Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros de la Radio. Cuando es lunes 17 de septiembre de 2018. Con Juan Infante en la técnica. Y José Antonio, Carlos y Esteban en la mesa acompañando.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un gusto volver a ver todos juntos en la cuadrilla.
Muy buena, hoy se ha podido, aquí estamos, aunque sea en el último segundo.
Bueno, tenemos muchas cosas en el portón. ¿Por qué queréis empezar? Desafío. Me han propuesto que hable un poquito de los 20 años del Juli. No sé qué os parece el tema, que mañana cumple exactamente 20 aniversario de Alternativa.
Pues yo lo último que comentaba hoy en un grupo de WhatsApp con amigos aficionados del CAS es que es triste con torero, con tanta capacidad, con esa trayectoria indudable, esté toreando becerros. Así de contundente.
¿Don Carlos?
Sí, bueno, pues de acuerdo en parte con José Antonio y también, bueno, me añadí que ha sido un gran torero, ¿no? Yo creo que ha sido un torero.
Y es, vamos.
Sigue siendo, por eso es triste que lo que está haciendo.
Claro, un gran torero que fue una revolución, yo creo que ha sido, para mí el único torero que ha sido capaz de triunfar en dos escalafones diferentes, ¿no? Que cuando empezó era otro torero y ha ganado profundidad. Yo creo que ha evolucionado muchísimo. Recordamos Juli, que al principio era un torero de banderilla, y cuando cogió Roberto Domínguez, para aquello cambió, y ya yo creo que ha ganado mucho en profundidad. Sí que se le echan de menos quizá pues más gestos, ¿no? Y otro tipo de toro, otro tipo de encaste. El otro día leía unas estadísticas en la página de Vitorino, creo que ha toreado 13 Vitorinos en 20 años de Alternativa. Estamos hablando de Vitorino, la ganadería, quizá la mejor ganadería de los últimos 20 años, en paralelo a la carrera del Juli, ¿no? Ha toreado 13 toros de Vitorino, 7 corridas. Se me antoja un poco.
Esa cifra también, hay muchos del escalafón que se han igualado, incluso por debajo.
Algunos ni los han visto.
Ahí está, Esteban.
Bueno, en el fondo un poquito de acuerdo con todas las partes, ¿no? Evidentemente es un figurón del toreo, ¿eh? Un chico que empieza con 15 años y 11 meses y toma la Alternativa, ¿no? Y después de 20 años, pues lógicamente para que lleva 4.000 toros lidiados. Evidentemente tiene sus partidarios y tiene sus detractores, ¿no? Y como toda figura, pues muchas veces son muy radicales, tanto sus partidarios como sus detractores, ¿no? Evidentemente, hombre, es una persona, un torero que tiene muchas facultades que podía explotarlas, evidentemente, ¿no? Con otro tipo de encastes, a lo mejor, lo que siempre se está comentando, ¿no? Pero bueno, en el fondo cada torero se monta con su carrera como le da la gana, como quiere, claro. Y mientras le vaya bien, hombre, lógicamente le ha ido muy bien, porque lógicamente, o sea, tiene su ganadería, está muy bien en sus negocios, ha sido un buen gestor, parece ser, ¿no?, en sus negocios. Y bueno, desde el punto de vista estrictamente de tauromaquia, pues bueno, pues un torero que en México es un figurón, que lo junto con un Ponce y José Tomás alguno, pues yo creo que es la máxima figura en México, ¿no? Quizá en España a lo mejor sí se ha acomodado en los últimos años, ¿no? En un circuito que no él solo, sino varios,
sino muchos.
Se han acomodado, evidentemente, tuvieron la mala experiencia del famoso G8, G10, ¿no? Donde quisieron unirse y salieron trasquilados, entonces cada uno ha hecho la guerra por su cuenta, cada uno va montándose las ferias por su cuenta. Evidentemente, pues bueno, yo creo que un torero que tiene muchas facultades, que ha hecho una carrera que no la podemos negar y no la podemos olvidar ni restarle mérito, pero que sí, evidentemente, tiene capacidad para hacer más, por supuesto.
Y esperemos que lo haga, ¿no? Tiene tiempo por delante, sí, tiene metraje, sí. Tiene muchas cualidades, y yo creo que ahora está en la fase.
Bueno, creo que se ha anunciado en Zaragoza con 6 toros.
Claro, ahora está en una fase de otra actitud, ¿no? Yo creo que ha cambiado él desde la renuncia a lo de Miura en Sevilla después de la jornada, que no sé por qué al año siguiente, que ahí ya estaba
actuando. Ahí hubo un punto de inflexión, claro, y quizás tendría que haber retomado ese cartel al año siguiente.
Una figura del torero tendría que haber retomado, por supuesto, eso. Pero yo creo que ahora está mal aconsejado en provincia, pero yo creo que en capitales va dando de pecho. Bueno, hay muchas cosas en el tintero, ¿no? Empezamos a Almodóvar del Campo, ¿no? El último festejo de David de Miranda.
Sí, bueno, cortó una oreja en el primero, ¿no? Y en el último...
Falló con la espada,
bueno.
Que está haciendo un poquito el talón de aquí, le queda uno de sus puntos fuertes, ¿no?
Sí,
en Cortegana también le
costó. Cortegana también le costó trabajo, sí, matar los dos toros, ¿no? Y estuvo muy bien en Cortegana, pero tuvo ese hándicap, ¿no? De la espada. Y ayer, por lo visto, pues también el segundo toro hizo una buena faena y la pinchó. A una corrida de Soto de la Fuente, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, Soto de la Fuente. Sí.
La, ya no sé si tiene prevista ahí, está anunciada en algún festejo posterior.
No, yo no lo tengo.
Ya la pinzoniana directamente, ¿no?
Sí.
En teoría.
En teoría, sí, se cumple el rumor, ¿no? De que va a torear el sábado 13 en la pinzoniana, pues sí. Bueno, yo digo lo mismo que el lunes pasado, ¿no? Lo mismo. Yo, para mí, este mes es un mes de sensaciones, de recuperar sensaciones. Evidentemente, que cortase ayer dos orejas, o corte uno, o corte tres, no me dice gran cosa. En un mes que él prácticamente es como si fuese, está haciendo, no la pretemporada, porque evidentemente la temporada está acabándose, ¿no? Pero para mí es como si estuviese haciendo la pretemporada.
Es como un nuevo rodaje, ¿no?
Un rodaje. Entonces, que tiene dificultad al matar, evidentemente sabemos la dificultad de su brazo derecho, ¿no? Eso es un hándicap, ¿no? Y eso está así. Yo creo que más que ha cumplido el mes este, ¿no? Dentro de las previsiones que podíamos pensar de lo que podía llegar a su rehabilitación, ¿no? Y bueno, y si cierra en la pinzoniana, ¿no? Como se tiene previsto, pues bueno, para mí que haga una después un invierno en el campo estupendo y que vuelva con unos retos, evidentemente.
Porque lo más positivo es que puede que tenga secuela física, pero mentalmente sigue siendo tan fresco, ¿no? Y tan y con ese valor tan...
Claro, eso sí, eso es lo que, por eso quiero decir lo de las sensaciones, ¿no? Que siempre se le ve un puntito mejor, ¿no? Y bueno, eso son cosas positivas y hay que verle, yo creo que está haciendo más de lo que...
Sí, con llamar,
yo no le iba a pedir más, de
con mucha firmeza, yo no... O sea, como analizáis un poquito el último festival que hemos visto aquí en la provincia de Puebla, como se corte gana, que incluso en el capote mejoran pelín.
Sí, yo es que desde que ha vuelto, la verdad es que lo veo incluso más maduro y más reposado y toreando. Parece que le han soltado un poco hasta las muñecas. Qué suerte, torea mucho más con las muñecas que antes. Antes era un toreo mucho más de valor y a lo mejor un poco más mecánico, y ahora no, ahora se está enganchando al toro, lo lleva. La verdad es que, vamos, a mí ha superado las expectativas que yo tenía en David en esta temporada, porque nadie nos esperábamos que después del tabaco tan gordo volviera de la manera que ha vuelto, ¿no?
Yo creo además que la impresión que a mí me ha dado, eso lo hemos visto varias veces, las dos son en positivo. En cuanto a la parte física, técnica, me ha sorprendido una barbaridad lo bien que parece estar recuperado casi del todo, que evidentemente algo le quedará.
No, al 100% no está, eso está claro.
Pero está en un estado magnífico, que va a ir lógicamente a más cada vez. Y luego, por otra parte, y lo que más me ha impactado es que en la parte del valor, la parte psicológica, parece que no hubiera pasado nada.
Exactamente.
Lo ha superado, creo que espectacularmente rápido y bien, o por lo menos eso es lo que se percibe desde fuera. Tendrán su foro interno, sus
cosas. Quizá también es que ya también le ha cogido el terreno, el tranquillo, digamos, a las cercanías, ¿no? Mucho sí, más que antes.
Ese es su terreno desde el principio, es su concepto del toreo, es de cercanía, del valor, y no lo ha cambiado, ¿no? Ni creo que lo cambie.
No, pero ha profundizado un poco, creo yo.
Para mí ha profundizado, sí, con más temple. Y además, la tarde Cortegana, por ejemplo, independientemente de las condiciones meteorológicas, no era fácil por los compañeros de cartel que tenía, que yo creo que eran dos compañeros, tanto Paco Ureña, ¿no?, que ahora hablaremos, me imagino, del percance, y Ferrera, que están prácticamente en el mejor momento de su carrera los dos. Estuvieron muy bien los dos, tanto Paco Ureña como Ferrera, ¿no? Llevando al toro muy bien.
La faena de Ureña quizás de las mejores de la temporada de Huelva, ¿eh?
Sí, para mí es de la mejor. Es que con el toro malo, que fue el primero, estuvo muy bien.
Posiblemente. Llega a mí el torero, en verlo en televisión también varía, ¿no? Esteban, ve un torero en vivo, tienes tú más datos, que la televisión te distrae, quizás los comentarios también
te predispone.
Te predispone. y yo lo veía un poquito forzado. Y en cambio en Cortegana lo que lo vi fue muy entregado.
Y muy puro, y mucha verdad en el toreo. Y por eso digo, y David no desentonó en absoluto ante dos toreros, además de mucho temple los dos, sí. Ferrera templó a los dos toros, además media altura, que es muy difícil templar, y los templaba y los llevaba. Y salió David, estuvo a la altura de ellos, estuvo perfecto.
El último estado de Ureña, no ha perdido... digamos el movimiento, ¿no?
Lo último que acabo de leer antes de venir para acá hace 10 minutos es que a conservar globo ocular y que incluso en las últimas horas han notado una cierta mejoría en cuanto a la confirmación de que va a conservar globo ocular y en cuanto a la capacidad visual, pues ya iremos viendo en las próximas horas.
Sí, lo tiene sangrentado con hematomas todavía, ¿no?
En principio los hematomas con el tiempo se reabsorben si no se infectan, y en principio la evolución en este corto tiempo que ha pasado desde el percance está siendo favorable, lenta.
Porque más o menos, ¿qué día hay? Porque tiene la feria de otoño pendiente, ¿no?
Sí, el día 28 es la primera de la feria de otoño, creo que ya está anunciado.
Sí, pero yo lo veo difícil.
Y son
sí, no, pero son que, es que no ha dicho de cortar la temporada, ¿no? Que no ha dicho bueno, nada de cortar temporada por el percance.
Ahora mismo es pronto, él seguro que intentará llegar a esa corrida. De momento ha salvado lo que es conservar el ojo y otra cosa será la visión. Al 100% seguro, ya te digo yo que no la va a recuperar, pero si recupera un gran porcentaje de visión y demás, puede torear casi en las mismas condiciones. No nos olvidemos de Padilla, que reapareció con un ojo menos, totalmente a cero, o sea, el ojo que no tiene visión ninguna, 0%, y ha seguido toreando. Yo creo que Ureña va a estar en mejores condiciones que esas, no va a perder la
visión. Más o menos está en lo mismo. Sorprende, ¿no?, que todo el mundo hemos tenido alguna vez en la vida un porrazo en el ojo, que eso duele. ¿Y cómo aguantó el tirón hasta dar la muerte al toro,
A ver, estamos comentando con el micrófono cerrado, lógicamente, los casos que ha ocurrido este fin de semana, ¿no?
Mucho percance.
De Pepe Moral y eso, ¿no? Y cómo con esas, con cogidas que llevaban encima y eso, con nolones, pues han seguido toreando. Y en este caso, yo me quedo con la frase que le dijo al ganadero de lo siento que no haya podido matar mejor al toro, ¿no? Porque no lo veían. Son cosas que tú dices, bueno, pues como es una persona en ese trance, en ese momento, se le pone a pedir disculpas de que no ha podido matarlo porque no lo veía bien, ¿no? Son cosas que te quedas como para anotarla para un libro, un registro ahí de la tronomaquia, ¿no? De las cosas que se dicen y las cosas que se hacen, ¿no? Que tú sabes que después muchas veces hay que salir la cuadrilla a llevárselo porque es incapaz de el toreo que sea, ¿no? De retirarse. Pero yo creo que a él el mes no es que se lo quite, porque la evolución esa del ojo, incluso está hablando de contactar con el especialista en Oviedo que cura Padilla. Porque, bueno, en el Albacete tiene que estar en los servicios, pero ya está ofrecido Juan José, ¿no?, de darle su especialista. Y es en un mes, no hay quien se quite la inflamación, claro, y todo lo que tiene. Evidentemente, todo lo demás no tiene un sentido ponerse ahora a provocar en dos o tres semanas que devolver, ¿no? Eso es de las más serias que puedas tener, evidentemente.
¿Verdad? Le dio con la pala del pitón, ¿no?
Sí. Sí.
Claro, tenía un pequeño corte en el
viendo las imágenes, yo creo que le dio por abajo y más ha sido la presión que hace el pitón debajo del ojo.
Yo creo que ha sido eso, más varetazo que cornada.
Sí, si coge la cornada, hombre,
exactamente,
eso no, que lo aguante,
claro. Es por abajo, yo creo que le dio por abajo, porque además el nervio óptico, yo sin entender mucho, pero bueno, un dato que doy por sí, que el nervio óptico lo tiene bien, que lo que tiene más lo que es el globo ocular, claro, pero el nervio óptico lo tiene bien, pero dice que es una cámara sin lente, ¿no? Sí. Que era lo que explicaba un doctor.
Tiempo. Sí. Nos acordamos también del novillero madrileño, ¿no? De Lucio Sandín, sí, que perdió también la vista con un pitonazo certero de una novillada en Sevilla.
Pero en el caso de Lucio, perdió el ojo, perdió el globo.
Sí, sí, entero. Se los trajo.
Entonces, bueno.
Y siguió su carrera todo lo que pudo, ¿no? Con un ojo de menos.
Javier Vázquez también, fue con una banderilla también. Ha habido muchas lesiones en los ojos, vamos.
Emilio Rivero, ¿no? El banderillero que ahora mismo es. Que toreaba las órdenes de Emilio Muñoz, de Rafael de Paula y demás, y fue en Albacete también, precisamente, un percance allí, y él tiene el ojo, pero tiene los músculos que sujetan y dirigen el ojo hacia
el movimiento.
El que tiene, y tiene el ojo, se le ve que eso, pues como mirando hacia abajo, no tiene tono muscular, y entonces se operó tropecientas veces y nunca pudo recuperarlo del todo, y también fue precisamente a la misma plaza, en Albacete.
Hay un listado de percances, ¿no?, aparte de Pepe Moral.
Sí, el novillero este mexicano, Diego San Román, que también va evolucionando bastante bien.
Está en una jornada muy fuerte, ¿no?
Sí, ya no tiene la información. Y después el subalterno, este Vicente Varela, ¿no?, que también está estable. Hombre, cuando estos profesionales caen en buenas manos, ¿no?, y están muy bien atendidos, lo normal es que, hombre, ya han pasado las primeras 48 horas, que siempre son las más problemáticas, van normalmente ya, la infección está controlada, no suelen tener fiebre, están estables, o sea que todo marcha. Ahora, de ahí no significa de que vayan a volver la semana que viene, porque aquí enseguida vamos ya queriendo, ya está, pasó de esto y vámonos. Todo tiene su tiempo y hay que darle.
Es peligrosa esa dinámica, yo creo, porque también comentábamos hace un momento fuera de micrófono que nos hemos acostumbrado los aficionados y el público de toros a que los toreros reducen a la mitad o a menos de la mitad los tiempos razonables de recuperación según los médicos. Y creo que esa dinámica es peligrosa porque puede llegar un momento en que se pierda totalmente el norte en cuanto a la valoración de lo que realmente son el alcance de estas lesiones, ¿no?
El tema está en que vuelvan a los toros si no están al 100%.
Claro, y se convierte
y ese es el tema.
Se convierte en obligación y el que no lo haga puede estar tachado de flojo.
Claro, es que ya 10 centímetros una cornada, una cornadita. No, esto es una cornadita. Y 10 centímetros, te hay que meter 10 centímetros.
Sí, mira, si el novillero de Francisco de Manuel, que tiene 14 centímetros, ya están hablando del lunes que viene, tiene una corrida entre una novillada y entonces ya dice que va a reaparecer. Vamos a ver. Vamos a ver. Es decir, son 6 días. Con 14 centímetros, bueno, yo sé, ese no puede volver al 100%, porque sé cómo están los contratos, y entonces, pues claro, va con una pierna, vamos, prácticamente.
Ese es el tema también, que si tiene 4 contratos no va a perder 2 por una con nada, aunque no, hay que ponerse la postura de ellos.
Yo creo que estamos muy mal acostumbrados y que se ha utilizado esto de la heroicidad de una manera fatal, ¿no? Yo muchas veces recuerdo a José Antonio Campuzano, salí con los puntos de la barriga a torear, totalmente, casi drogado por los dolores, y yo creo que no está para estar delante de un público, hay que esperar, pero yo creo que los galenos deben de impedir muchas veces eso, ¿no?
Pero el galeno te aconseja, pero la decisión última es tuya. Si tú te operan en un hospital de lo que sea y tú te quieres levantar e irte para tu casa, nadie te lo puede impedir, tú estás en tu derecho, ley en mano, vamos, que nos pasa a diario. Hay gente que se levanta y se va.
Cayetano,
lo único que tienes que hacer es pedirle que te firme un alta voluntaria. No puedes retener a nadie contra su voluntad.
Cayetano ya lleva ya casi tres caídas de cartel, ¿no? Después de lo del Ronda que se inyectó se infiltró para ese festejo especial. Y después ya los demás acontecimientos que tenía pendiente se ha caído. Parte facultativo.
Y eso que era un tema de costillas, ¿no? Hombre, por lo visto le da muchos dolores. Ronda que le cuadró muy mal la fecha, tuvo que inyectarse. Y recuerdo que empezó la corrida media hora más tarde
por infiltración.
Cosa que me llamó muchísima atención, pero bueno.
Que lo puso media hora antes, claro.
Claro que podía haberse lo puesto media hora antes, ¿no? Es algo que no lo he entendido nunca. No sé por qué eso funciona así. Que todo mundo tiene que adaptarse a él, no él a...
Sí, llama la atención.
Llama mucho la atención, pero bueno, hay tantas cosas los fines de semana que me llaman la atención que ya hoy yo creo que no me va a coger nada nuevo, ¿no? Pero bueno, y bueno, es que se está cuidando un poquito más.
Bueno, pero en verdad había que normalizar un poquito la situación y no llegar a esos extremos de que un torero tenga que actuar ante un público jugándose la vida, recordemos, ¿no? Que no es que va a trabajo normalmente. Que con menos capacidad, ¿no?
Claro, y no, y a mí me pasa lo mismo cuando hay una cogida mismamente en el ruedo, ¿no? Que ahí se lucha por quedarse y no es por Pepe Morán ni por Urueña que han sido los últimos, ¿no? Pero la verdad es que es una imagen que tampoco es agradable, yo creo, para nadie, ¿eh? Si usted está herido, pues se va a la enfermería y ya está, y no pasa nada. Porque a un torero como ayer, Pepe Morán, daba el hombre blanco como la pared allí, que no...
Una de las tardes que yo peor vivido fue una portereta grandísima a chamaco en Nayamonte, que lo dio medio groggy, y se le echó solamente agua sobre la cabeza... Y otra vez a torear. Y oye, ese torero estaba todavía...
Claro, es que no sabe ni lo que está haciendo muchas
veces. Claro, claro, y en la cara del toro, y allí todo el mundo atento a decir... Eso no puede ser.
A mí no me parece que sea una parte de la fiesta, ¿no? La fiesta tiene su tragedia, pero la tragedia, pues, tiene que ser limitada a que el hombre que está ahí esté en unas condiciones óptimas para torear.
Sí, eso suena al siglo XIX, la heroicidad del siglo XIX.
¿No? Al primero que lo haga lo tacharán de flojo, lo vamos a ver.
Bueno, vamos a comentar algunas noticias. Por ejemplo, los abonos de la Feria de Otoño ya han superado los de San Isidro, con esto del bombo, tanto famoso sorteo. Y ha generado una expectativa bastante grande.
Y es que además, independientemente del bombo, que están bien, pero es que los carteles están muy rematados todos, ¿eh? Es que para mí son ahora mismo toreros muy del gusto de Madrid, muy del gusto del aficionado al toro. No hay figuras, o no están las figuras, digamos, mediáticas, o las figuras que conoce la gente, pero sí son carteles que están para mí rematadísimos.
Talavante y 10 más, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero los...
No, pero digo, hablando de lo que tú dices de figura, Talavante y 10 más.
Pero es que los 10 más que están, yo haría una feria con ellos sin duda, vamos, yo haría la feria...
San Isidro.
Claro.
Los que están en esta feria son para montar San Isidro con ellos.
En fin, hay muchos huecos, ¿no? No de hacer por detrás a muchísimos toreros del escalafón que tienen un nivelazo y que por H por B no han querido, no han podido entrar en el bombo, ¿eh? Que algunos no han podido, ¿eh? Se han ofrecido.
Román creo que ha sido uno de ellos, ¿no?
Román entra. Román está.
Ah, vale.
Pero no, hay unos huecos que rellenar y no puede entrar nadie más. Cuenta de Manuel Bombo, bueno, ¿no?
Ahora con Paco Ureña, que van a hacer, van a sortear entre varios toreros, o ya será uno.
Toreros hay.
Yo creo que Paco Ureña va a hacer como sea para estar allí.
En fin, bueno, ayer también un suceso histórico, ¿no? La triple alternativa en Nimes, con resultado grande para Chacón, ¿no? Uno de los toreros emergentes de esta temporada.
Ah, bueno, es que ha habido varias...
Sí, no, también lo de Toñete, la alternativa de Toñete.
Sí, ¿no?
El indulto de Ponce, bueno, Francia, no. ¿Verdad? Que está en alza, que con esta feria de septiembre, la feria del arroz también y demás, y yo creo que pone el listón muy alto, ¿no?
A ver, referirte a un anime, por ejemplo, que es lo que estabas comentando. Bueno, anime especial, la vendimia de allí, sabemos que, fíjate, lo de Juli en Nimes, ¿no? Pues, ¿qué quieres que te diga? Es que tengo yo dos festejos, no solo el de ayer de Octavio, de Emilio y de Pepe Morales, ¿no? Sino los tres franceses, ¿no? Y que fue un acontecimiento tan importante para ellos que se tocó la Marsellesa. En medio de la corrida.
Castela.
Juan Bautista, Castela y Lea. Y bueno, oreja y rabo por todo el mundo, por supuesto. Eso está claro, que allí, tú sabes que el límite es siempre un poquito más suave, ¿no? Que en otras plazas. Incluso hasta el alcalde bajó en mitad de la corrida, le dio un reconocimiento a Don Bautista, ¿no? Que ha salido 15 veces por la puerta.
Sí, de y que se retira esta temporada.
Y que se retira y tocó la Marsellesa, tres toreros franceses. Yo aquí siempre hago la traslación aquí, ¿no? Es decir, aquí si fuesen tres españoles en medio de la corrida y se va a tocar el himno, al día siguiente salimos del telediario.
Bueno, se ha tocado en Valladolid, ¿no? El inicio del paseillo, creo que ha sido.
Y en Melilla el otro día. Pero bueno, son datos puntuales que sabemos que hay una segunda parte por ahí. Pero vamos, que una cosa muy curiosa allí que se celebra, porque todo eso es Nimes, ¿no? Porque para ellos es una fiesta, ¿no? Ese ruedo pintado, ese barroco, ¿no? Esa pintura. En ese aspecto son muy diferentes a... Ya sabemos que la tauromaquia en cada provincia, en cada región, en cada zona, es diferente al otro, ¿no? Intentar compararlo es tonto. Pero que es muy vistosa y, oye, y tiene su parte buena también, y tenemos que aprender también de allí, igual que ellos deben de aprender de aquí en algunos temas, ¿no? No siempre van a ser, ni allí es perfecto, ni aquí es perfecto, evidentemente, ¿no? Yo creo que tenemos que copiar lo bueno que se ha hecho allí, sí, e intentar trasladarlo aquí, si es que somos capaces de tener la capacidad de aprender de los demás, cosas muy, muy complicadas.
Ahora mismo quizá el intento un poquito más parecido, aunque todavía a distancia, es la Picasiana de Málaga, ¿no? En cuanto a concepto de,
sí, de público, incluso,
de pintura,
público,
decoración, música, y tal. Es quizás creo que se está buscando en esa dirección de tratar de...
Sí, pero yo creo que aquí en Andalucía no encaja eso.
Lo bueno de Francia.
En Andalucía somos de otro tipo, más purista. Y además, Crisol llevó muchas críticas, ¿eh?
No, si yo no voy...
Pero la Picasiana también va en torno a ese mundo afrancesado.
Sí, pero ¿no? Yo me refiero, por ejemplo, también al tema ganadero, a cómo se trata el
tercio
de vara, todos esos temas, no solo la decoración de una corrida, sí, claro, eso al fin y al cabo es más que el merchandising Simón y cosas por el estilo.
Claro,
¿no?
Claro.
Eso no, a mí eso no me... Yo no me voy a quedar solamente...
Las nociones que tengo de Francia, no, lo que más impacta muchas veces es el coso, lo que es mismamente el coso, que es el coliseo, ¿no? ¿Tú has podido poder verlo?
Es el principal coliseo romano mejor conservado del mundo, del de Roma.
Entonces tú palpas la historia, ¿no?
Claro.
Y que se haga un uso de verdad para este espectáculo, de verdad que es hermoso,
¿no? Tanto Nimes como Arles en las dos plazas, ¿no? Y después yo creo que también ganan mucho la combinación de carteles, que son pocos, pero son capaces de combinar carteles con ganaderías duras, ganaderías más blandas, y son capaces de quizás de valorar las cosas que se hacen a la ganadería dura y en las mediáticas o en las comerciales, pues valoran otras cosas.
Y es un público muy entendido, ¿no?
Exactamente.
Hay un detalle que siempre he pensado, yo no siempre miro con visión de futuro, el tema de los novilleros. Ahora se ha retirado, ha tomado los palos Sabelli, ¿no? El torero francés.
Sí, sí, sí.
Argelino, de origen argelino, que es muy alto. Medi Sabali.
Que era bastante bueno, no era malejo, ¿no?
Bueno.
Podría haber tirado. Pero no hay en el panorama muchos franceses. Hay uno, ¿no? Un francés que ha triunfado también en Valladolid, creo, ¿no?
Sí, hay algo.
Pero no hay por detrás mucho. Dice tú lo de los tres toreros. Pero sí, debería haber más cantera.
No. Bueno, hay alguno por ahí, pero vaya, irán saliendo, no te preocupes. No irán saliendo, ten cuenta que allí hay pocas escuelas. Y las escuelas que son particulares.
Está Morenito de Arles, es el que tú dices también. De banderillero. No me acuerdo ahora con quién iba, pero creo que con Yalabet.
Con Juan Leal, creo que también.
¿Con Juan Leal o con Bautista?
No, y hay un novillero que hay triunfado también.
Sí, sí, hay por ahí, hay dos o tres novilleros que están...
Pero que es la parte que yo siempre he visto menos positiva del torero francés, ¿no? Que muy bien las plazas, el ambiente, el rescate de los encastes, los toros, el espectáculo que hay, pero oye, hay pocos artistas, ¿no?
Bueno, pero quizá también es un poco porque, bueno, hay que tener en cuenta que sí, que la cultura taruna de Francia tiene un cierto peso, pero no se nos olvide que está muy limitado también al sur sureste del país, que no es una cosa nacional como es aquí, y que bueno, eso, tienen cosas de mucha calidad, pero decir un niño francés que quiere ser torero es como, yo qué sé, como decir un español que quiere correr en bobsleigh.
No, pero tiene que, igual que en México, ¿no? A mí me congratula mucho México, ¿no? La enorme cantidad de toreros que hay mexicanos, de mucho nivel, ¿eh?
Sí. Y que no los tratamos aquí como nos tratan allí a los españoles. Totalmente. Porque aquí para que entre un...
Bueno, y ahora los peruanos, ¿no? Que está con Roca Rey como el líder calafón, que por cierto le dio un repaso allá a sus dos y todo lo decía, a Ponce y a Juli. ¿Eh?
Repaso tremendo. Que con una corrida muy justita de presentación, como viene siendo habitual, pero... la misma presentación prácticamente sí. Tenían los rivales de los enemigos de sus compañeros.
Bueno, hablando de esto, el artículo de Antonio Lorca en El País, ¿no? Que vuelve a redundar en la presentación en el manido, ¿no? Mal uso del toro, ¿no? De que se le está perdiendo el respeto y no sale con el trapío que debe tener en la fiesta.
Sí, es de los pocos que normalmente se atreve a comentar algo de eso y evidentemente lo tacharán de antitaurino, como es natural. Sabemos lo que hay por ahí en medio, ¿no? Entonces, bueno, lo que está diciendo no es nada nuevo. Lo venimos observando todos los fines de semana. A mí lo que me sorprende es que muchas veces que algunos hasta se sorprendan de que el toro hoy no es el centro de... De hecho, basta coger el 99,9% de las crónicas, donde aquí nada más que ha cortado, que no ha cortado y ya está. No te dicen ni hasta ni qué ganadería es, ni qué han matado los toros, ni nada por el estilo. Juego variado. Y ahí nos quedamos, evidentemente. Sabemos lo que está pasando en la plaza de tercera, de 12 se cortan 12, evidentemente. Entonces el toro no es el centro.
No.
De hecho, se van a hacer congresos internacionales donde precisamente todo el mundo va a incidir, o pasa que, claro, teorías de congreso y ponencia, donde se va a incidir que el toro es el centro, pero ¿quién le pone que caer al gato? ¿Quién es el que de verdad dice que evidentemente...
Y últimamente es que es muy doloroso, ¿no? Que las figuras que vayan a plaza de tercera, y ahí ya evidentemente descarado, ¿no? El trapío...
Claro,
el animal, ¿no?
Y ahí es donde viene la temática. Entonces todo el mundo quiere cortar orejas porque todo el mundo piensa que así va a triunfar. De hecho, en el mundo profesional, pues se piensa que es un concepto, que si se cortan 10, 12 orejas, que sea triunfar, la tarde es maravillosa y fantástica. Y evidentemente no tiene por qué ser eso, porque si todas las tardes son fantásticas, maravillosas, todos los días no puede haber obras de arte.
Claro, lo que no puede ser...
Lo que no puede ser, no puede ser,
evidentemente. El resultado de colonia de 12 orejas a 12, ¿no?
No, eso
es... El festejo de muchísima salida a hombro...
Son todos. Tú coges y no menos de 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y eso es lo que se va buscando porque se piensa de verdad que eso es el éxito. Eso es el éxito y cuanto más orejas, evidentemente todos los toreros a hombro, entonces llama la atención cuando uno no sale a hombro. Pero es que no tiene por qué. Es decir, ese día, por las circunstancias o lo que sea, no ha logrado, si estamos buscando la profundidad, la base, estamos buscando la raíz y la esencia.
Una de las bases que siempre hemos hablado aquí es la emoción del toro bravo, ¿no? Con toda su fuerza, todo su ímpetu, toda su importancia, ¿no? Y siempre se dice, si sin toro no hay importancia.
Claro. Esa es la fiesta, ¿no? Claro. La corrida ayer de Vitorino Martín, para mí, ni me resume muchas de las cosas de lo que es la fiesta, ¿no? El bueno es bueno, el regular es regular y el malo es malo, pero todo tiene interés y la gente está metida en la corrida, ¿no? Ni un toro cayéndose, ni un toro...
Sí. Por cierto, tercera corrida de Total Iniesca, ¿no?
El 13 de octubre
sí,
me parece.
El 13 de octubre, sí, una cartelera muy bonita, muy completa, muy que llama la atención, ¿no? Con cartel te pongas a las cuadrillas. A mí me ha impactado porque...
Y los precios, ¿no?
Los precios que eran de 10, 11, 15, 20...
Y un cartelazo muy, muy rematado, además una plaza comodísima.
¿Qué aforo tiene Iesca?
Pues no sé, pero por lo menos los 10.000 y cubierta comodísima, moderna, amplia, accesible, aparcamiento enorme alrededor, una plaza con muy, muy buenas condiciones.
¿Está en la provincia de...?
Toledo, pero lindando ya con la de Madrid prácticamente... En muy pocos kilómetros está en la provincia de Madrid.
Una vez lo tuvimos aquí, hoy hemos intentado tenerlo en antena, pero no ha podido ser, con el tema del polémico indulto, ¿no? Que al final no ha podido ser en un pueblo de Madrid, de Toledo, en Madrilejo. Y le preguntamos si podía exportar la idea esa de la corrida total a otro sitio y está en su mano, pero claro, tampoco tiene toro para hacer ese espectáculo muchas veces.
Bueno, que son cosas más o menos...
Me acaban de informar por el WhatsApp que se acaba de indultar un toro en Vargas, provincia de Toledo, por parte de David Mora.
Sí, no, si inductar puede inductar lo que quiera, lo que pasa es que no es reglamentario, evidentemente ese toro no puede volver al campo.
Como ha pasado también hace poco.
Sí, de Madrileño de Toledo.
Evidentemente.
No, aquí ha llamado la atención dos cosas, ¿no? Primero, está el reglamento que estaba cumpliendo, pero después el ganadero, que ahora mismo tiene un cargo también fuerte, ¿no? Y que se queje de que no se puede llevar el toro al campo.
Vamos a ver, yo aquí me subo por la pared. El reglamento es del año 96, lleva 22 años en activo el reglamento. Las cosas, ha habido tiempo para cambiarlas, esas son las bases, y ese es el reglamento. Lo que yo no puedo es que si el sábado me van bien las cosas, el domingo hay que cambiar el reglamento y el lunes ya hay que cambiarlo. Vamos a ponernos,
claro.
Vamos a sentarnos todos, no ahora, sino con tiempo. ¿Es el momento de cambiar el reglamento ahora? Por supuesto que no, por supuesto, deja el reglamento y no lo toque. Porque por la que está cayendo ahora mismo, no saque el reglamento encima de la mesa porque la liamos. Es decir, vamos a tomarnos cosas en serio. Es decir, tú sabes de sobra, y el presidente ese día sabe que si está allí puesto, tiene que cumplir un reglamento. No el catita de la gana.
Claro.
Que él es oficial, que si a ti no te gusta, te va a tu casa. Si está allí, tienes que cumplirlo. Y si no, la fuerza donde el público te va a decir, mire usted, usted puede indultarlo, pero ese toro no puede salir por la puerta porque ese toro es ilegal. Y a la, y al guardia civil que esté allí encargado de eso, no le va a caer el marrón de decir, el toro vuelva al campo, sino no, puede siempre, salir por la calle.
Siempre ha habido la opción, ¿no?, de decir, no sacarle puede... el semen, ¿no?, una vez muerto.
Bueno, eso, por supuesto, eso...
Eso es lo que pasa, que resulta un poco complicado y a lo mejor costoso económicamente.
Y entonces no
se suele hacer, aunque no, sería una alternativa este en este tipo de casos, ¿no?
Claro. Si es que en ese reglamento, cuando es que se consensuó y estaban todas las partes de acuerdo, es porque las plazas de tercera no se iban casi a picar y los ganaderos no, de prestigio no iban a ir a plaza de tercera.
Claro.
Es el, la esa filosofía es del reglamento nacional. Nosotros en el 2006 en Andalucía se mejoró y se dijo, como en Andalucía el 85% de las plazas son de tercera, pues entonces evidentemente, oye, aquí se va a formar la que se va a formar. Pues se permitió. Y se puso que se pueden indultar en plaza de tercera permanente. Vamos a cargarle el mochuelo a las portátiles. Todas las portátiles no. Y otro dice, oye, ¿por qué la portátil no? Si en una plaza de categoría A en portátiles tiene, pueden darse corridas de toro. Bueno, pues aquí se pasó el muerto a las portátiles.
Bueno, el portátil es quizá por la dificultad del manejo a la devolución al camión, ¿no?
Sí, bueno, sí, pero eso es una argucia como tantas cosas en política hay, ¿no? Vamos a buscar una excusa para que no se haga. Bueno, entonces en Andalucía lo resolvimos, pero evidentemente en Madrid no se ha resuelto. ¿Por qué? Porque, bueno, Madrid...
Sí, porque hay muchos reglamentos, ¿no?
El reglamento nacional y todos estos sitios van al reglamento nacional.
Yo, en verdad, que cuando sale un toro que hace un juego excepcional...
Yo, como aficionado, yo creo que no debería influir la categoría de la plaza, y si el toro efectivamente lo merece, que ese es otro tema.
No, pero estamos hablando de la suerte de vara, ¿no? Que no se ejecuta en
claro,
esa plaza.
Claro. Mira, ayer en Riaza, en Segovia, el toro no se picó y se indultó, como es natural, como siempre. Entonces, vamos a ver, aquí ¿a qué jugamos? Que claro, en la provincia se indulte. Se haga el paripé de indultar y meter el toro, que tardó una hora en entrar, porque esa plaza es 1867. Esa plaza es histórica, no tiene ni corral ni tiene absolutamente casi nada. Ese toro es una borrada volverlo para atrás. Estuvo en una hora, no sé ni cómo se destrozó allí. Y después, lógicamente, la fuerza pública, ese toro no puede embarcarse. ¿Qué documentación se lleva un toro que no puede salir en un camión? Hay que sacrificarlo allí. Es que es complicar la cosa, formar un verdadero pitón. Y en una provincia se está permitiendo cuando es el mismo reglamento y la otra no. Entonces, es que hay cosas que no se pueden permitir. Es que no se pueden.
El mal también está en los públicos, ¿no? El público también está... Bueno. Con la indultitis a cuesta, ¿eh?
En cuanto se ve
permanente.
En cuanto se ve algo un poquito más mejor de lo normal, pues ya, yo creo que llevamos 4 o 5 en 3 días.
En poco tiempo.
En Salamanca el otro día 1 también de Montalvo, ahora 2 este fin de semana, hoy otro. La verdad es que eso hay que limitarlo, pero todo se basa, yo creo, en la educación, y en la educación taurina me refiero, y no hay educación taurina, o sea, no se ve un toro, el toro no va al caballo y no pasa nada, es que no pasa nada.
He leído,
es que ese es el problema.
He leído en un Twitter, no recuerdo ahora ni quién lo escribía, es un crítico taurino habitual, y decía que estamos entrando en la dinámica peligrosa de indultar casi cualquier cosa y que podemos acabar en el camino de México, que hay,
bueno,
que la casta está por los suelos. Esa es la dirección que llevamos con el exceso de indultitis.
Ya. Pero es que un toro cualquiera que es bueno en la muleta, hoy día en cualquier pueblo, evidentemente, salen 20 chillando y ya es indulto. Y no hay alcalde que aguante 2.000 personas chillándole. Eso está cantado, porque entre otras cosas no es un profesional de esto. Entonces, evidentemente, se indulta. Y ahora el delegado de autoridad se encuentra con el marrón de decir, este toro sale por aquí o no sale por aquí. Porque, evidentemente, si sale, me juego yo mi puesto. Y, oficialmente, debe estar inhabilitado el señor que haga eso. Para eso está el reglamento.
Carlos, ¿asististe este sábado al Festival de Guera?
No pude ir.
festival de con presencia de hombres de Silvera, ¿no? Como el segundo festejo fue en Campo Frío, el primero.
Exacto.
Y el segundo este es donde participan los dos, padre e hijo.
Sí, pero no pude estar. Pero vamos, me alegro mucho de que Silvera entre en alguna corrida en la provincia, porque ha habido dos novillas en la provincia. Extraordinarias, por cierto, las dos de Fuente Imbro y Alfonso Cadaval, y en ninguna de las dos, en ninguna de las dos han entrado, ¿no? Ni en Zufre, que fue la primera, ni en Almonaster, ni en Almonaster, ni en Almonaster,
ni en el Festival del Monte, ¿no?
Ni en el Festival del Monte, ni, pero ya en Zalamea y eso se han dado corrida de toro, pero me da mucha alegría que los toreros de Huelva que entren en los festejos que se formen aquí en la provincia. Lo mismo le pasa a David, que si no es él los que organiza Jorge Buendía, pues tampoco entra en ningún festejo, y se han dado festejos que perfectamente David podría haber entrado, porque han venido otros toreros, yo creo que de peor nivel, sí, y de menor nivel que David de Miranda.
Lo hemos hablado aquí, no sé por qué, no encaja en el sistema ese, no sé. Sabemos, los aficionados, en verdad, nos quedamos todos en barrio, ¿no?
Con la
esperanza de que toree todas las tardes posibles, ¿no?
Claro, yo creo que si no se le apoya desde aquí y... Además es que es por todo, pero bueno, el cartel de Ayamonte, la reinauguración de la plaza, ¿por qué no va a entrar David de Miranda? Y pues, podía haber entrado perfectamente, ¿no? Y además yo creo que es que David ahora mismo es el torero que tiene ambiente, que lleva gente a la plaza, porque el pueblo está muy volcado con él, va mucha gente a verlo.
Mucho mejor que el compadre de Enrique Ponce habría estado, ya te lo digo yo, que nos engañó a todos, y eso de que cortó dos orejas en el último toro, os digo yo que estuve allí, que fue una mentira muy gorda.
Bueno, volvemos un poquito al tema de Nime con lo de Chacón, que decíamos antes, lo hemos dado un poquito ahí en el aire. Va confirmando paso a paso, ¿no? La expectativa, ¿no? De un torerazo, ¿no?
Ayer es que se vieron de verdad seis toros tremendos y tres torerazos, ¿eh? A mí me encantó la corrida ayer. Emilio de Justo está a un nivel ahora mismo espectacular, ¿eh? Cómo se coloca y cómo toreó ayer. Y Octavio, le tocaron los dos toros quizás más exigentes, para mí, vamos, bajo mi punto de vista. Y estuvo hecho un tío con los dos toros, la verdad. En el segundo me gustó menos, pero en el primero estuvo sensacional. Y la verdad es que ayer fue una corrida que te reconcilia un poco con la tauromaquia. Que te sientas a ver otra corrida de toros con gusto, porque la verdad es que fue tremenda, ¿no?
Y en Madrid, en los desafíos ganaderos, también ha habido mucho ambiente y Saltillo y Escobar y Valdeval, ¿no?
Valdellán.
Eso está ahí arriba, en Cabeleón.
Han tenido una tarde primorosa, ¿no?
Hombre, es lo bueno. Un aficionado dirá, oye, que existe todavía los saltillos, que queda ahí, hombre, por Dios, que es que no siempre va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, siempre te gusta que haya por menos un ramalazo, aunque el gran público no le haga caso, ¿no? Como es natural, porque sabemos cómo funciona esto. Pero eso pasa en todos los sitios, pasa en Madrid, pasa en Nimes. De hecho, fíjate el cartel, Octavio Chacón, Emilio Justo y Pepe Morales, evidentemente con Victorino en Nimes. Pero cuando ellos han querido llevar a Juan Bautista y llevan a Castella, llevan a Nuño del Cubillo. Evidentemente, cada uno sabe cómo el terreno donde tiene que jugar, si juega en hierba o juega en pista rápida, como es natural, cada uno sabe ya las reglas del juego. Pero vamos, que Saltillo sí, y que me traen una ganadería nueva también de arriba, que necesita apoyo, también un super encaste, ¿no? Y que oye, que esos desafíos ganaderos, que a veces se quedan en nada, en dos o tres toritos, pero porque la verdad que lidian poco, ¿no? Pero que, oye, que de vez en cuando
lidian poco, y que los diestros que participan también toleran muy poco.
Bueno,
que eso también es otro matiz muy importante.
¿Quién se pone delante de un Saltillo?
Y de hecho, de la estocada de la temporada en Madrid, la ha dado Cristian Escribano, ¿no? Que era el primer festejo o el segundo de la temporada.
Sí, porque muchas veces ocurren este tipo de cosas, ¿no? Pero a mí es que esta parte de Saltillo, Santa Coloma, Alba... O sea, eso ya puede ser más duro, pero el Santa Coloma de Buendía, eso lo han toreado toda la vida todos los toreros.
Sí,
eso era... Paco Camino mataba la camantera de Bucarest y de...
Son las
y
modas.
De Buendía y de...
Y de Galache, que la ha tenido que rescatar Victorino hace poco.
Por cierto, en Cortegana felicitaban a Ferreras muchísimos aficionados, tanto en el Patio Guadilla como en el Callejón, por la compra de esa ganadería, ¿no?
Claro, olvidada. Otra ganadería histórica, ¿no? Además tengo entendido que Victorino también ha comprado algo.
Sí, no, la han comprado a dúo.
Tiene Galache, bueno, pero ha comprado Monteviejo también Victorino, dice que ha vuelto a refrescar la ganadería de Monteviejo.
Monteviejo con los Dulcolas.
Eso es de Gavillar.
Hombre, ellos son de allí de la zona, entonces conocen las vacas y sobre todo muy interesante lo de los sementales. Tú te quedas con tres, yo me quedo con dos, el año que viene lo cambiamos. Y bueno, y entonces queda allí en la casa, aparte que gustan mucho los pueblos de allí, en la zona. tipo la zona de Coria y todo eso, lo que son después los encierros y todo esto, entonces este tipo de las patas blancas y todo ese tipo de ganado, pues le encanta por allí.
No, es que es un toro muy bonito, tiene una lámina preciosa, para mí incluso más bonito que los Pablo Romeros, fíjate. Por
el, bueno, más Pablo Romero,
por el pelaje también, ¿no?
El pelo, el otro es músculo, evidentemente. El pelaje es precioso, es diferente. Es que hay por ahí cada encaste, anda, que los que han nacido en lo de Prieto de la Cal, que
sí, precioso, precioso. Precioso.
El borreguito de Nori.
El borreguito, sí, de
totalmente
Nori.
Totalmente preciosa la foto.
Qué bonito, qué bonito.
Sí, sí, eso es digno de, vamos, algo diferente totalmente. Si tuviese un buen marketing, imagínate lo que era eso. Y sin embargo, ahí está, y nos quedamos a lo mejor.
Bueno, pero este año ha subido unos perdaños, ¿no?
Bueno, no, eso no quita para que... Quiero decir lo que es la publicidad de lo que es una ganadería brava cuando van naciendo ahora en la fecha, ¿no? Y estás viendo esto y te quedas como diciendo, mira... Dentro de 4 años estaremos seguro que estaremos hablando de un premio, a ver si es posible que no sea solamente en Roa de Duero y en Pedraja San Esteban, ¿no? Con muchas piñas que hay allí. Pero con todos los respetos, pero a ver si...
Hay una cita importante, que es el toro de la concurso de Zaragoza, ¿no?
Sí, ahí va en Zaragoza, hombre, y siempre queda el recuerdo, ¿no?
Farolero.
De las épocas pasadas y de esos 6-7 veces a caballo. Sí, hombre, allí no falla, evidentemente. Allí tiene su sitio y tiene su hombre, porque tú sabes que hay plazas por ahí que valoran, bueno, muchas veces más que en un día, ¿no? Acá el concurso, ¿no? Una corrida que se perdió, tuvo su momento y desgraciadamente se perdió porque, oye, yo creo que muchísimos aficionados del nuevo cuño no han visto nunca una corrida de concurso, una corrida, digamos, de, yo qué sé, de dándole el... Bueno, yo creo que muchísimos aficionados, personas que van a los toros para entendernos no han visto nunca un tercio de varas blindado.
El toro más bonito que haya visto en mi vida era de Conchi Sierra, se fue a lidiar una de concurso en Zaragoza. Precioso, se lastimó una pata, creo, en el desembarque, porque allí cuando se ponen con otros toros y demás se vuelven agresivos y demás, no pudo lidiarse. Era el de la foto de ahí, de ahí que tenemos en el estudio, que es Salinero, ¿no?
Sí, bueno, que marca Conchi Sierra, evidentemente. Bueno,
era espectacular.
De la viuda de Conchi Sierra, siempre eso, es una ganadería emblemática, santo y seña, ¿no? De lo vasqueño y con un ramalazo de varias cositas ahí.
Que no mal va a encaminar en la temporada francesa, ¿no? Lo que está lidiando. ¿No sabéis? ¿No estáis puesto un
bueno,
pollo?
No, sí. Ahora mismo lo tiene el mismo propietario del cura Valverde, sí. Que, bueno, no sé, no creo que no lo debe estar mezclando.
No.
Pero está lidiando algunas cosas por Francia y, bueno, y poquito a poco seguramente se irá abriendo paso porque eso es un encaste que es minoritario, que es especial y que en Francia gustan mucho de eso y está funcionando.
Sí, no, ellos saben, por ejemplo, Roger Marie, ellos saben cuando tienen que comprar lo de Juan Pedro, tipo Ave María y todo esto, ¿no? Porque es lo comercial, y después, lógicamente, tienen lo... porque ellos saben dónde está la base, ¿no? Evidentemente, si ellos hubiesen podido coger lo de Pablo Romero, porque ellos saben dónde está la base, dónde están las raíces, dónde de verdad está la bravura, evidentemente, y todas las cualidades que estamos... Que claro, si no se trabaja en esa ganadería, evidentemente decimos que están a extinguir, que están perdidas, hasta lo que sea, pero si no trabajar, no se trabaja con ella. Y la ganadería hay que trabajarla diariamente y hay que hacer muchísimas combinaciones para estar arriba y en candelero, ¿no? Es decir, que tú vas hoy a un cebada y sabes que en cebada tiene que ir a Victoriano y traerte sementales. Si estás esperando a que cebada, que es muy bonito, que es muy bonito, bonito, con el hijo de ahí, de eso no se come. Evidentemente, tú tienes que tener sangre fresca, lo que sea. Entonces, a este tipo de encastes minoritarios perdidos por ahí, si no lo cuidas y no lo mueves y no lo incentivas, aparte de echar dinero como es natural, pues se quedará en lo que se quedará, en una novillada cada 3 años, cada 4 años, ¿no? Y estaremos siempre diciendo qué pena, qué pena, qué pena. Cuando la base de la tauromaquia de hace años, de hace 30, 40, 50, y ya podíamos decir, oye, porque tal torero toreaban esto, todos toreaban lo mismo. Es que evidentemente ahí es donde está la base, de ahí. Lo que pasa es que lógicamente hemos tirado por una rama y nos hemos olvidado de las otras ramas.
Bueno, sí, todavía estamos a tiempo de rectificar, ¿no? De retomar un poquito el asunto de los encastes y de repartir más en las ferias, que haya de todo un poco.
Están los profesionales, eso está... No, por desgracia no está en el aficionado ni está en nadie más que en ellos. Tienen que querer ellos y esperar.
Pero yo creo que es la única vía de salida, ¿eh? Para esto, para que hayamos ido en la fiesta, que haya un toro en el ruedo que imponga, ¿no? Que dé miedo al espectador.
El toro en el ruedo tiene que dar miedo y no pena, y viene siendo al revés.
Sí.
Demasiado pastueño, ¿no?
Pero cuando están saliendo estos encastes, media entrada. Por ejemplo, en Nimes, media entrada cuando fue la de Octavio, Emilio, lo que sea. Entonces, evidentemente, es muy complicado, hay que hacer una labor de trabajo.
Sí, es lo que siempre hemos dicho aquí hace mucho tiempo, es la fiesta de los toreros, ¿no? Y ya últimamente dicen que hay algunos con mucha zona de los rejoneadores, porque en verdad el afeitado es brutal, ¿eh?
Bueno, eso
es tremendo lo que te comentaba al principio de la charla José Antonio, de las figuras por ahí toreando toros, que en verdad impresentables. Que en México no pasa tanto últimamente, ¿no? Ahora ya va a empezar la temporada mexicana, ya se ha anunciado de la gloria o...
Ahora va a empezar prácticamente...
Camino hacia la gloria o...
Sí. Bueno, los novilleros y todo esto nuevos que va a empezar la temporada. Ya me está, yo estoy viendo los primeros carteles ya, pero desde Perú hasta cualquier sitio, ¿no? Y ya toreros españoles de segunda fila todavía ya se están empezando a anunciar, ¿no? Y bueno, sí, en México evidentemente, bueno, aquellos que es muy especial, que tienes que adaptar a forma de ellos de entender la tauromaquia, es totalmente distinto, ¿no? Antes comentaba lo de los novilleros, cada zona tiene lo suyo, el novillero francés tiene una dificultad, no tiene escuelas taurinas, son escuelas privadas, igual que tú llevas un niño a inglés, allí lo tienes que llevar a una clase de...
No, pero vienen mucho aquí, ¿eh?
Pero,
no hay escuelas, pero vienen aquí, aquí.
Bueno, pero que entonces ya vamos a otra cosa.
Por ejemplo, Castela se ha criado prácticamente aquí en Sevilla,
pero
¿no? Sevilla.
Pero eso no un
y Ristel, el sí. También de Pusano. Sebastián Ristel era el...
Ritter es colombiano.
Es colombiano.
Sebastián Ritter, bueno, sí.
También por aquí, que no hace falta que sean escuelas nativas desde su país. No,
pero que yo allí...
El que quiere ser torero se mueve.
No,
es,
pero...
Es otro de los toreros también que se ha puesto con encastes de los duros, que ha cobrado, que ha estado muy bien y anda perdido. Se ha tenido que volver a América a torear allí porque en España no le daban sitio y ha demostrado en las pocas ocasiones que le han dado, ha demostrado que tenía nivel.
Sí, bastante bien. A mí me gustaba. Tiene un valor seco verdadero, un valor verdadero.
De mucha verdad y pureza. Y le han dado fuerte tabacazo a los toros y bueno, y no sé por qué, pues, bueno, uno de tantos, ¿no?
Claro.
Con buenas condiciones que no lo han dado. Sí.
Mira, en Illescas se retira Sergio Aguilar, ¿no?
Alberto Aguilar.
Sí, ya lo anunció porque venía arrastrando una lesión.
Una lesión.
Que no le permitía estar en buenas condiciones y bueno, ya al final ha tomado por...
Pidió entrar en el bombo.
La decisión de
Madrid. A lo mejor se puede entrar ahora, ¿no?
Claro, él se retiró, pero bueno, no se retiró. Dijo que este iba a ser su última temporada, pero es que no le han dado... No, el pobre no ha toreado ni una corrida. A mí me parece un buen torero, sí, señor, me parece, ¿verdad? Un tío que ha dado la cara siempre.
Y además, el día que estuvo en San Isidro tampoco tuvo suerte con el lote, el lote no fue bueno, no le permitió tampoco dar un toque de atención triunfando y bueno, y eso yo creo que ha sido la puntilla.
Bueno, pero nunca está mal, un torero que siempre está por encima de las circunstancias, ¿no?
Yo creo que se ha sido injusto con él hasta en Francia, que no se suele ser injusto con él, y con él han sido injustos, porque en Francia ha dado grandes tardes de toro, y es que este año, en el de su retirada, es que no ha toreado nada en Francia, es que no lo han llamado en ningún sitio.
Fijaros qué diferencia con la retirada que está haciendo Padilla, que está recorriendo todo el mundo entero.
Bueno,
y demás, sí,
que son parada por Matilla y tiene una autopista por delante y un bólido, ¿no?
Sí, pero que si nos remontamos años atrás, el origen es el mismo. El origen de Padilla de 8 años era el mismo que el de Alberto Aguilar, el ganado. Sí,
pero la historia de Padilla
es muy diferente.
Tiene
muy
que
diferente.
Ver. Otro hombre, Padilla, no sé, una primera figura.
Es muy diferente. Y además, los toreros banderilleros tienen otro bajo, ¿verdad? Tiene otro tirón
y él tiene muchos años alternativa y un torero que en Pamplona es santo y seña, y no le hables tú de otro con Zapadilla, evidentemente, se identifica mucho con la ciudad, participa en la ciudad, entonces, pero José es diferente en ese aspecto. Lo que a lo mejor le falta de calidad o de clase, llámale como quiera, le o lo gana en otra faceta.
Carisma,
cada torero tiene su... Y de hecho, fíjate, ¿no? El último año para con lo del pirata, que los puristas decían, no puede ser una bandera pirata, un ruedo de plazador, eso no es serio. Bueno, cada uno, yo vuelvo a decir, que se lo monta como se lo monta, y es lícito.
Y que lleva la gente a la plaza, ¿no?
Bueno, por supuesto.
Que es súper importante, ¿no?
Sí. No. A ver, yo hace 20 años que no he visto la plaza de todo el puerto lleno.
Claro.
Hasta arriba. Espadilla, bueno, pues llena la plaza todo el puerto. A ver si es capaz de Juli, Manzanares, Morante, bla, bla, bla.
Llenar la plaza
todo el puerto de Santa María. A ver si son capaces.
A mí me pasó una vez ese comentario que tú estás haciendo, el mismo con Fandi en Sevilla. Ponerlo un sábado y llenarla.
Sí, ¿no?
¿Eh? Claro. Y la gente queriendo ir a ver al Fandi. ¿Eh? Nosotros los que somos más aficionados, mejor no entramos por ahí, no lo entendemos, no lo sentimos de esa manera. Pero oye, que tiene su público, tiene su gente, y que es muy importante para la tauromaquia, un torero que tenga tirón popular.
Que la grandeza del torero es la diversidad que hay, y eso es lo importante, ¿no? Hay el que va a ver una corrida toro duro porque le gusta más el toro, el que le gusta ver más los toreros, hay el que va porque escucha Fandi, Rivera Ordóñez y el cordobés, y le gusta y va porque ese día son los mediáticos, son los que ven las revistas. Es que el toreo es muy diverso, lo que no se le puede perder nunca es el respeto al toro. Sí. Que todo eso se haga como un toro.
Yo siempre he pensado en el tema este de los toreros banderilleros, ¿no? Que yo cuando yo empecé a ser aficionado, eran los mejores. Paquirri.
En los años 80 era lo que movían los carteles, los banderilleros.
Yo no sé por qué las figuras de toreo han dejado de los letes a un lado.
Paquirri, Víctor Méndez y El Zorro, ¿cuántas veces se torearon juntos?
No, pero si te vas atrás, Luis Miguel Dominguín dice que estoy yo poniendo banderilla. Bienvenida. Bueno, Joselito. Joselito Orgallo, claro. Bueno, y marcaba diferencia con los palos. No sé por qué muchas figuras de toreo, teniendo esa habilidad, lo dejan, lo aparcan. El Juli
uno de ellos, que entre sus cambios parece que ya es menos serio, pone banderilla, y no tiene por qué serlo, si se ponen con pureza, porque en el toro si se hace todo de verdad, y si se hace con pureza, todo es bueno, y todo lo que se haga es bueno. Vamos, yo entiendo lo de Ferrera este año, yo me imagino que será por la lesión, me imagino que él no se encontrará lo mejor para poner banderilla con lo de que la lesión del brazo, ¿no? Pero el Juli sí podía haberlas...
Rocarrey las ponía de novillero.
Sí. Sí, ¿eh? Aquí en Huerva de hecho las puso.
Tuvo una lesión, creo que tiene un poquito de menos fuerza en el pulgar, lo que sea, pero vamos.
Hombre,
que también ha renunciado.
El tema de las muñecas, muchos toreros los tienen tocados porque siempre el impacto del estoque, el entramatar, cada vez que pinchan huesos, un rebote muy fuerte, un impacto en la muñeca. Y si os fijáis, hay muchísimos ya que se ponen la ferulita esta para entrar.
Y la espada es diferente, ¿no?
Sí,
la espada también amortigua algo, ¿no?
Tipo de empuñadura distinto de estas planas, o incluso con un gavilán solo en vez de los dos, un solo gavilán, en fin.
Son innovaciones técnicas que ayudan a andar.
Muchas modificaciones que amortiguan un poco a lo mejor la velocidad de ese impacto de al entrar a la hora de la... para cuidar un poco los huesos de la muñeca, pero bueno, que... todo eso, como yo estoy de acuerdo con esa frase que acabas de decir, Carlos, todo lo que se haga con pureza y con verdad y con gusto es bienvenido,
¿no? Yo no, ¿y qué lleva gente a la plaza? El Zorro, ¿no? Es Mornito Maracay. Yo decía, no vamos más atrás para Cuancarde. Toreros que tienen un tirón popular y irrenunciable, ¿no? Que la gente acude a ver ese espectáculo.
Sí, pero bueno. Parece que se ha denostado, ¿no? Últimamente, ¿no? Los matadores banderilleros parece que como que son como de otra categoría inferior.
Sí.
Entre comillas.
Parece como que
se ha despreciado,
¿no? El espectáculo se han llevado a los reunadores, ¿no? Evidentemente. Esa parte tan vistosa parece que son los reunadores, cuando antes era el señorito andaluz, jerezano sevillano, el rejonador, ¿no? Entonces, bueno, la evolución de la lidia ha sido diferente totalmente. Entonces se va hoy un poco más a lo cómodo, a lo mecánico. Es decir, yo dirijo el primer tercio y prácticamente no hago nada. Lo hago mal, no me lo van a echar en cara porque el público no entiende, o parece que no entiende, la cuadrilla que cobre y que haga su trabajo. Yo después me doy mis 30 o 40 muletazos y una media o una de eso, y son dos orejas en la mayoría de los pueblos y la mayoría de las plazas segundas. Con lo cual no me tengo que preocupar de una lidia y de hacer nada más, porque con eso tengo más que suficiente, porque el nivel se ha puesto a como se ha puesto un nivel. Es decir,
pero baja el listón, ¿no?
Pero es que es lo que estamos viendo. Si estamos hablando que las plazas terceras son así, las plazas de segunda ya no ni te moleste. Y la plaza de primera, pues fíjate, decíamos que no iba a haber indultos, y en Sevilla hace unos años llegó, pues, o sea que imagínate, ha subido todo así. Entonces los toreros van muy cómodos. Si yo toreo en Huelva y mañana estoy en Pontevedra, a mí no me pongo, no, yo lo pongo banderilla aquí hoy. Eso lo tengo muy claro, porque tengo un mes de agosto donde tengo 20 actuaciones. Y yo no me comprometo aquí a hacerme un sprint, un 3 sprint aquí en 3 minutos y quedarme que tengo una preparación física perfecta, porque vengo de una lesión que no he terminado de curarme y estoy aquí como estoy, al 70%, y no me van a hacer que banderille. Banderille cuando después me van a exigir la muleta, y qué puro, qué maravilloso, qué gran figura, que no sé cuánto, una media, porque ha tenido mala suerte con los aceros y dos orejas. Y vámonos, pues nos vamos y salgo lo importante. Eso es lo que se pide hoy día. Esa es la torre que desgraciadamente...
Se está restringiendo todo casi eso, a los 25 o 30 pases con la muleta.
No busques más.
Y obviando todo lo demás, ¿no? Estamos perdiendo...
A 10 minutos de faena.
80 pases.
80 pases repetidos, que es lo que no necesita el toro la mayoría de las veces, sino lo que tú quieres hacer, porque tú empiezas la faena... Hay toreros que empiezan la faena siempre igual. Señores, el toro es diferente. ¿Cómo
sí,
una persona puede empezar la faena siempre igual? Ayudas por alto. Es lo mismo.
Y hay muchos registros que te pueden utilizar, ¿no?
Siempre
que,
lo mismo.
Que está también olvidado, ¿no?
Y terminan con el toro, encima del toro, metido en el tema del toro. Pero si se le hace a los... Y entonces, ¿qué estás buscando? La misma ganadería, que me hagan siempre lo mismo, porque yo no voy a variar. No,
es muy larga, con muchos paseos. Yo recomiendo a todos los aficionados que retome vía YouTube la faena de Juan Mora en la Feria de Otoño, que con muy pocos pases.
3 minutos, 20 pases y dos orejas.
Y cumbre.
Creo que fueron 14 muletazos, estoconazo y dos orejas.
Ahí está.
Sí. Y la plaza boca abajo. Ahí, eso. Sí. Entonces.
¿Y en el primer toro?
Lo mismo.
Abriendo carteles.
Lo mismo otro día, otro pega 80 pases y aquello.
Y no dice nada.
No dice nada.
No tiene sabor.
No tiene sabor, pero después, lógicamente, va a cortar la oreja y decimos grandes titulares, éxito artístico.
Hay que, siempre también reivindicamos aquí los encastes, pero hay que reivindicar los cánones. Los cánones del toreo, del estilismo, ¿no? De verdadero. De cargar la suerte y hacer las cosas de cara al toro.
Las cosas bien hechas, evidentemente. Eso es el premio a que un señor corte las dos orejas. Eso es el premio a una labor de los tres tercios, no del último tercio. Pero bueno, aquí le pone cascabel al gato. A ver quién es el que
cascabel. Bueno, estamos ya en los minutos finales, nos quedan de escasos dos minutos. Hoy, en verdad, en principio tenía proyectado hacer un programa radiofónico en las instalaciones de la Peña Tendido 12 de Huelva, en la misma plaza de toros. Pero lo hemos tenido que suspender por el compromiso de la emisora, que estamos en un mes eminentemente cofrade, ¿no? Con muchas coronaciones,
entonces,
hermano Juan.
Muchas actividades, muchas procesiones, y hoy tenemos por aquí invitados de Pasión, que este sábado, como sabéis, pues el Cristo de Pasión se va a pasear por Huelva, y en esa salida extraordinaria, pero es que la semana siguiente tenemos la
Virgen de la Paz.
La Paz, después la Merced, en fin, que no paramos, ¿no?
El sábado 29.
Las dos, la Virgen de la Paz y la Merced.
Las dos.
Exactamente.
En fin, que
la semana siguiente la Virgen del Rosario también, que es su salida habitual.
Hoy también estaremos con, que tiene que estar súper contento como salió la procesión de los Dolores por Huelva, en esa entrega de la medalla, que también tendremos por aquí al hermano mayor de la lanzada. En fin, que tenemos programas especiales y estamos en todos lados.
¿Dónde hay que estar? Bueno, pero nosotros...
Este sábado, además de Pasión, sale la lanzada en Ayamonte también, que con otro aniversario. Creo que son 75.
Y en Punta Umbría fue ayer también el 75 aniversario, en fin.
Hay un montón.
Un mes muy cofrade también. Pero porque nosotros no dejamos la idea de ir a la Plaza de Toros a retomar un poquito el contacto con el aficionado, en este caso el mundo de las peñas, creo que es imprescindible, que nos gusta tanto, Esteban, ¿verdad?
Sí,
un lugar con mucho encanto, este rinconcito de Huelva.
Vamos a intentar hacer algo, cosas diferentes, distintas, ¿no? No siempre venía aquí soltar el rollo, que es muy agradable, pero es un rollo, ¿no? Entonces yo quiero también escuchar a los aficionados, ¿no? También que ellos nos aporten cosas, que aprendamos también de ellos, evidentemente. Y si tenemos unas peñas, pues nos acercaremos a las peñas. Nos debemos acercar a la ganadería, acercarnos a las peñas, a donde todo que huela a tauromaquia, que sí, tenemos que estar nosotros.
Tocar todos los sectores, ¿no? Del organigrama de que el mundo del toro, ¿no?
Claro, pero así, si es que eso es así, lo que no podemos es tenerlo, dejarlo aislado y siempre en el otro lado de la sonda. Evidentemente que se le escuche, que participe, que nos cuenten sus ilusiones, sus sensaciones, su labor, su vida diaria, que lo que hacen en las peñas, qué misión tiene, qué dificultades tienen el día a día, en fin, todo lo que es la vida de una peña.
Y también tenemos que enviar las condolencias para un torero de Huelva, como es Manuel Contreras, que falleció su madre este mismo domingo, creo, ¿no? Se falleció, no pudo estar con su torero en Almodóvar del Campo y el sepelio ha tenido lugar esta mañana. Desde aquí, nuestro más sentido pésame a toda la familia taurina de Huelva, en especial a su hijo, ¿no? Bueno, y vamos a ir despidiéndonos, ¿no? Yo creo que hemos hecho un ratito bueno y muchas cosas, muchos contenidos que es muy difícil de resumir. Hay que ir un poquito viendo lo más importante, ¿no?
Hombre, evidentemente, si nos ponemos cada uno a contar aquí una tesis, hay que adaptarse, ¿no? Evidentemente hemos tratado de acercar un poquito unas pinceladas, vamos. ¿Sabes?
Con el festejo de Guerra, ¿vamos por el número 17 de la provincia?
Sí. Bueno, ahí por ejemplo, Huelva fueron tres, ¿no? Hay que ver por localidades.
Una preguntita que os quiero hacer. ¿Cuándo la corrida en palo? La
13 de octubre, hemos dicho, el sábado 13.
El 13 sábado, perfecto, muy bien.
Previsiblemente, todavía no está anunciado, pero vamos, se supone que será ese día.
Yo ese fin de semana tengo curso en Sevilla, pero a la hora de la corrida trataré de estar.
Hay que estar. Bueno, don Carlos, digo que nos ha faltado este año una plaza que el año pasado recuperamos, como fue la de Nerva, ¿no?
La de Nerva, exactamente.
Qué pena,
¿no? Y que si pudiera ser que no hubiera coincidido con Barberde también, igual que el año pasado, pero sí es verdad que es una pena, ¿no? Que además es un pueblo que tiene que ser muy taurino porque es conocido en toda España por el tema del paso doble, ¿no?
Todo el mundo, es un paso doble que suena en todo el mundo.
Ayer ni me sonó en el Quinto Toro.
Claro.
Paso doble precioso.
Es de los preferidos. Hemos recuperado Ayamonte, pero hemos perdido
Nerva.
Bueno, señores, pues adiós.
Vamos a perder la oreja, nos la va a cortar Juan.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. la información taurina para los aficionados al toreo.